Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, esta es una audio traducción del mensaje de Beaufort Church en español. El mensaje fue predicado el 21 de octubre del 2021 y también será predicado el 24 de octubre del 2021. La serie de estos mensajes está basada en el libro de Eclesiastés. La semana número 2 es el título de este mensaje llamado Tiempo. El pastor que predica este mensaje se llama Brad Williams y es el pastor de nuestra iglesia aquí en Beaverton, el cual nos dio unos anuncios al pasar la ofrenda. El primer anuncio es que nuestra iglesia está hospedando una conferencia de líderes hispanohablantes este fin de semana. Líderes de varios lugares están visitando nuestra iglesia y nuestras dependencias. Este domingo, nuestros hermanos de la iglesia Centro Victoria estarán visitándonos en el culto de las 11. Generalmente, ellos se reúnen en el edificio contiguo a nuestro templo. En la mañana, tenemos información disponible si quieres saber más de ellos. También, en otro anuncio es que necesitamos su ayuda con las cajas de comida para Acción de Gracias. Estaremos recibiendo donaciones de alimentos hasta el 21 de noviembre en nuestras dependencias. Traiga sus donaciones y si conoce a una familia que sería bendecida con esta caja de alimentos, puede nominarlos ya vía correo electrónico a mission@b4church.org o puede visitar en el centro de información cómo poder patrocinar o nominar a una familia que pueda ser bendecida con este paquete de comida que estaremos reuniendo. También queremos anunciar que tendremos bautismos para el 11 y 14 de noviembre. Esta es una oportunidad para declarar públicamente que usted es un seguidor de Jesús. También siguiendo con el mandamiento de Jesús de ir a bautizar a los dos, es una oportunidad para demostrar públicamente que usted quiere sellar su fe en el nombre de Jesús. Otro anuncio también es que tenemos el Harvest Festival el próximo domingo de 4 a 7 de la tarde en nuestro estacionamiento con camiones de comida, golosinas, música y mucho más. Más información disponible en la entrada del templo, en el centro de información o en nuestro sitio de web de la iglesia. La semana pasada comenzamos una nueva serie basada en el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés es un libro realmente interesante. Tan interesante que me sorprende que algunos de ustedes hayan regresado esta semana. Esto es realmente asombroso. Pero por más inusual que sea este libro, hay algunas cosas muy hermosas sobre él. Este libro trata abierta y honestamente la vida, y trata la vida de una manera que creo que la mayoría de nosotros necesitamos escuchar. Si alguna vez ha tenido problemas para encontrar la alegría, si siempre ha luchado por encontrar la paz, si alguna vez te has preguntado por qué diablos estás en la tierra, este libro ha respondido a esas preguntas. El libro de Eclesiastés trata de que encontremos lo que realmente estamos buscando. Y sí, es filosófico y sí también puede resultar un poco complicado. Pero las cosas que usted y yo buscamos se encuentran en las páginas de este hermoso libro del Antiguo Testamento. Así que sin perder demasiado tiempo, sumérjase y leamos juntos Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3 del 1 al 10. Número 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho saca el que hace algo de aquello en que se afana? He considerado la tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella. La semana pasada, en nuestra introducción a este libro, descubrimos cómo este libro es diferente de lo que mucha gente piensa a primera vista. Algunas personas piensan que se trata de una especie de enseñanza ética, y algunas personas piensan así simplemente porque está en la Biblia, que es como una especie de lección de moralidad, como si estas fueran las cosas que se supone que debes hacer, como si te estuviera enseñando lo que está bien. Pero muy rápidamente nos encontramos con un problema con este tipo de pensamiento, especialmente cuando llegamos a este, el tercer capítulo. Si así es como lo lees, como si fuera un libro de instrucciones o una guía moral, vas a tener algunos problemas, porque aparentemente hay un momento para matar, hay un momento para odiar. Entonces, si te encuentras odiando o te encuentras matando y te preguntas si está bien o mal, miras a Eclesiastés y dices, bueno, ahí está. Dice que hay un momento para aquello. Así que supongo que estamos bien. Odia todo lo que quieras, porque aparentemente hay un momento para eso. Simplemente dices, es la temporada, y lo aceptas. Debe estar bien. Pero eso no es lo que dice el escritor. No está enseñando lo bueno y lo malo. El libro de Eclesiastés es un documento que simplemente señala que es la realidad. Solo está exponiendo los hechos. Nos va a enseñar algo, pero para enseñarnos primero tiene que definir la realidad. Entonces, a veces vas a llorar. ¿Eso es bueno o malo? No sé. Va a suceder. A veces te ríes. ¿Eso es bueno o malo? No sé. Simplemente es. Pasa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ahora, probablemente hayas notado que esto, lo que leemos hoy, se entrega en forma de poema. Es un poema, y este poema está escrito en versos pareados. Y están todas las ideas contrastando una con otra. Amor y odio, guerra y paz, reunión y dispersión. Pero la clave para entender este poema se encuentra en el primer verso pareado. El primer verso pareado abre nuestra comprensión de todo lo demás. El primer verso pareado mantiene unido al resto, prepara el escenario. Veámoslo de nuevo. Eclesiastés 3:2 dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un momento para nacer y hay un momento para morir. Y entre estos dos eventos, todo lo que sucede en su vida ocurrirá en este tiempo. Y no solo es una posibilidad, es inevitable, va a suceder. En otras palabras, esto es lo que sucede entre el nacimiento y la muerte. Probablemente vas a llorar, probablemente te vas a reír, vas a llorar y vas a bailar. Y así es la vida. Entonces, si estuviste aquí la semana pasada, sabes que la semana pasada hablamos de dos reinos. Introdujimos esta idea de que hay dos esferas diferentes. Hay la esfera de lo creado y la esfera de lo que no es creado. El reino de lo no creado tiene que ver con todo lo que está asociado, conectado con Dios. Entonces, está el reino de lo creado. Es este mundo en el que vivimos y todas sus cosas. Aquí, en Eclesiastés 3, el escritor está hablando del reino de lo creado. Y hay una palabra que parece definir el reino de lo creado, y es la palabra que él utiliza una y otra vez en el capítulo 3. Él elige usar una palabra en particular, una y otra vez, para hacer un punto. ¿Puedes ver la palabra que es? Es la palabra tiempo. Una y otra vez, hay tiempo. Tiempo para esto y tiempo para aquello. Tiempo, tiempo, tiempo. Cuando ingresas al reino de lo creado, a través del nacimiento, ingresas al reino del tiempo. Al nacer, al estar vivo, ingresas al reino de lo creado. Y el reino de lo creado se define por esta cosa llamada tiempo. El tiempo tiene un comienzo, el tiempo tiene un final. Y hay una cosa con la que puede contar en el ámbito de lo creado. Hay una cosa que es confiable y estable. Hay una constante. Y esta constante es cambio. Todo cambia constantemente. El cambio es inevitable, va a suceder, va a ocurrir. El cambio, por mucho que a algunos de nosotros no nos guste, es parte de la vida. Y créalo o no, a veces es algo bueno. Para algunos de ustedes, esta es una buena noticia. Por ejemplo, si está pasando por una temporada particularmente difícil, si las cosas no van como usted quiere, espere, solo espere. Si tiene algún problema, espere, porque estas cosas van a cambiar. Probablemente hayas escuchado a alguien decir en algún momento, esto también deberá pasar, ¿no? Y adivinen qué, tiene razón. Estas son buenas noticias si estás pasando por momentos difíciles. Ahora, la mala noticia es que si las cosas van bien para ti, si está en una temporada en la que las cosas siguen su camino, espere. No quiero ser un aguafiesta, pero espere, porque esto también cambiará. El escritor dice que suceden cosas buenas y suceden cosas malas. Y con el tiempo, en el reino de lo creado, simplemente pasarán. Este es el mensaje. Vas a nacer. Habrá algunas cosas buenas, habrá algunas cosas malas, y luego tal vez más cosas buenas, y luego tal vez más cosas malas, y ojalá algo bueno por ahí, y luego morirás. Oremos. Es un chiste. Vuelvo a reiterar, este no es exactamente el libro más edificante cuando lo miras desde la superficie. Y esto podría explicar por qué tantas personas saltan el libro de Eclesiastés. Pero la buena noticia es que enterrado en este pasaje de las Escrituras hay algo que habla de la desesperación. Y cuando digo desesperación, me refiero a la desesperación que todos sentimos hace unos momentos atrás. Podemos reír y bromear, pero cuando realmente haga una pausa y piense en el hecho de que ya hemos nacido, y luego hay algunas cosas buenas, y han habido algunas cosas malas, y van a haber más cosas buenas, y más cosas malas, y luego moriremos. Hay una cosita que empieza a suceder dentro de nosotros. Hay una ansiedad. Hay una desesperación. Hay conciencia de que el tiempo también pasa rápido. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Qué nos ofrece para solucionar esto? ¿Cómo resolvemos la tensión de vivir dentro del reino de lo creado o del reino del tiempo? Se encuentra en el versículo 11 y dice esto. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Quiero que se aferre a esta parte del medio del versículo. Él, refiriéndose a Dios, ha puesto la eternidad en el corazón humano. Eternidad es un concepto interesante y lo usa a propósito para contrastar esta otra palabra que ha estado usando. Tienes tiempo una y otra vez y otra vez. Y ahora tenemos en contraste con el tiempo esta cosa, esta palabra, eternidad. Hay tiempo y hay eternidad y son dos realidades diferentes. Ahora, una discusión sobre esta palabra, eternidad. Eternidad es la palabra hebrea ha-olam. Diga esto conmigo, ha-olam. Ahora, la forma más común en que esta palabra se usó en el idioma hebreo es muy parecida a esta palabra eternidad, con la que traducimos. Excepto que cuando nosotros usamos el término ha-olam, cuando usamos la palabra eternidad, en realidad no la estamos usando pensando correctamente. Cuando nosotros usamos eternidad, estamos hablando de algo que está muy lejos en el futuro. Y nos imaginamos un momento muy hacia abajo allá en la línea de tiempo. Y luego la línea de tiempo sigue yendo. Y a eso lo llamamos eternidad. Eso es lo que imaginamos. El problema es que eso no es realmente la eternidad. Una mejor palabra para eso es infinito. Simplemente continúa para siempre. Y cuando los hebreos dijeron que Dios había puesto ha-olam en los corazones de la humanidad, no estábamos hablando de infinito, estaban hablando de la eternidad. Y la diferencia cambia todo. Y es como una llave que abre todas las otras cosas sobre las que lees en la Biblia. Ha-olam está hablando de cosas que duran para siempre. No se trata de cosas que no terminan. Es más grande que eso. Es más que eso, en realidad. Va más allá de eso. Voy a ponerme realmente filosófico por un momento y decir ha-olam, un reino o una experiencia que es independiente de tiempo. Es algo que no tiene conexión con eso que sucede en el tiempo. En otras palabras, tienes el reino del tiempo y luego tienes el reino de lo que no depende del tiempo, lo eterno. Es un tipo de realidad completamente diferente. Todos en esta sala han experimentado Ha Olam. Todo el mundo tiene experiencia Ha Olam. Viene un millón de formas diferentes, pero la experiencia es esencialmente la misma. Déjame darte un ejemplo. Hay una ilustración en Yosemite, cuando teníamos dos niñas y eran muy, muy jóvenes, vivíamos en Arizona. Decidimos ir al Parque Nacional de Yosemite. Cargamos nuestro 1979 Mercedes 240D. Condujimos por el desierto sin aire acondicionado. Si alguna vez ha conducido por el desierto, ha tenido esa experiencia. Entonces, muestra una foto aquí de la autopista 395 en California, hacia el norte, justo después de salir de la carretera 10 hacia Bishop. Y no hay nada. El tiempo pasa, el tiempo como que pareciera detenerse. Entonces, conduces por el desierto, luego giras a la derecha y atraviesas más desierto. Luego, después de lo que parecen semanas conduciendo, llega a esto, la otra imagen del otro lado de Yosemite con muchas montañas. Es hermoso. Y luego gira a la izquierda y empiezas a manejar por aquellas montañas y ve más montañas y lagos y es muy hermoso. Hay lagos, rocas y árboles. Hay mucho más que ver. Y luego, en un momento dado, doblas por esta esquina y de repente ves esto, el valle de Yosemite. Y te das cuenta que vas a entrar en este valle y atravesarlo. No es solo para ser visto, es para ser experimentado. Entonces, al comienzo de este viaje, experimenté lo que tú has experimentado. El tiempo se movió tan lento. Pero luego hacemos este giro y me quedé tan fascinado que el tiempo dejó de existir. El tiempo colapsó en este momento. Hay tanto que asimilar, que mirar, que ni siquiera me doy cuenta de que pasan las horas. En el momento en que tuve este tiempo de alegría, cambió mi relación con el tiempo. Así que el tiempo tiene una cualidad de acordeón. En el desierto, cuando es caluroso y aburrido, es como que se estirara. En la montaña, cuando hay mucho para mirar y hay muchas más cosas que contemplar, es como que el tiempo se cierra. Cuando estás esperando los resultados de la prueba, el tiempo se demora en pasar. Cuando estás de luna de miel, el tiempo pasa volando. Y cuando decimos el tiempo vuela cuando te diviertes, cuando experimentamos la alegría, la verdadera alegría, cuando experimentamos paz, paz real, cuando nos conectamos con el motivo por el que estamos aquí, el significado real, estamos entrando en el reino de Ha Olam. Esto es lo que dice el escritor de Eclesiastés. Dios coloca este reino de Ha Olam en cada corazón humano. Cada uno de nosotros en esta sala tiene dentro de nosotros un lugar que no tiene comienzo, que no tiene fin, y se experimenta como gozo, paz y propósito inmutables. Un lugar en nuestra alma que no tiene principio ni fin. El alma humana no tiene relación con el tiempo. Ejemplo, el cuerpo y la mente están conectados al tiempo, lo que significa que cambian. Mi cuerpo es diferente, hoy versus mañana, mi mente diferente. Así está este arco. Creces y luego te desvaneces. En tiempo, así es como las cosas funcionan. Pero note esto. El corazón humano no sigue este arco. No está conectado con esta realidad. ¿Cómo sabemos esto? Mira el gozo, mira el amor, mira la paz. Esas cosas no cambian. Todo lo demás se desvanecerá, pero nuestra capacidad para aquellas cosas no cambia. La alegría, el amor, la paz no tienen edad. El alma no tiene edad. El alma no conoce la edad. El alma no está sujeta a las reglas del tiempo. Y esto lo cambia todo. Vivimos en este dominio del tiempo donde todo cambia constantemente. Y vienen buenos tiempos. Y se van los buenos tiempos. Y vienen los malos tiempos. Y pasan los malos tiempos. El escritor de Eclesiastés está diciendo con todas estas cosas que están sucediendo, no tienes que estar sujeto a esto. No tienes que estar limitado por aquellos tiempos. Tu historia real no tiene por qué seguir este arco. Hay una parte de ti que Dios hizo, que plantó en ti, que no se ve afectada por todo esto. Tenemos Ha Olam en nuestras almas, un lugar que se experimenta incambiable, una paz, una alegría, un significado, un refugio de la tormenta. Ha Olam. Así que avancemos rápidamente al Nuevo Testamento y descubrimos que Jesús nos estaba presentando la misma cosa, excepto que llamó a este lugar el reino de Dios. Él lo llamó el reino de los cielos. Dijo que estaba disponible ahora. En Juan, él lo llama vida eterna. Quizás has escuchado a Jesús decir, puedes tener la vida eterna ahora, y te has sentido confundido, pero solamente porque solías pensar que lo eterno era infinito. ¿Cómo se puede experimentar el infinito ahora? No puedes, pero puedes experimentar la eternidad. La palabra eterna en griego es la palabra o aeon. La palabra vida en griego es zoe. Cuando Jesús dice un aeon de zoe, está hablando de este tipo de vida eterna. Cuando le dice a la mujer en el pozo que puede tener este pozo de vida eterna dentro de ella, esto es lo que él está refiriéndose. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Para introducirnos en este reino interior que no está sujeto a los caprichos de este mundo o de los vientos de cambio. ¿Cómo llegamos allí? Si esto no es cierto, que está en nuestro corazón, ¿cómo accedemos a esto? La semana pasada aprendimos sobre el reino de lo creado y aprendimos sobre esta palabra Hebel, la niebla, el vapor. ¿Cómo encontramos la sustancia en el vapor? ¿Cómo encontramos gozo, paz y significado en el vapor? El vapor pasa, se disuelve. Lo malo pasa, lo bueno pasará. En el reino de lo creado todo cambia, pero en el reino creado hay algo que no cambia. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Quiero darle dos cosas que nos ayuden a acceder a esto. Número uno, una relación de confianza con el Maestro Jesús. Por el motivo que sea, no podemos acceder a esto por nuestra cuenta. Necesitamos un maestro. Necesitamos un guía. Necesitamos que alguien nos muestre el camino. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a abrirnos los ojos a este otro reino. A lo que Jesús nos está invitando es a esta forma diferente de vivir. Cuando reducimos Jesús y su historia a una simple realidad teológica, perdemos el sentido de lo que Jesús estaba tratando de lograr. Está abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros corazones al Ha Olam. No llegaremos solos y el Evangelio de Jesús abre la puerta. Nos está invitando a entrar. Empieza ahí. Entonces requiere, número 2, participación continua. Así es como se ve. En la esfera del tiempo, en el ámbito de la mente, realmente creemos que existe algo así como el pasado y algo así como el futuro. Pero esos son productos de la imaginación. El pasado es un producto de nuestra memoria y a veces lo recordamos mal. Y a veces lo olvidamos por completo. Pero el pasado ya no existe. Zarpó. Se acabó. Y nos invita a dejarlo ir. Lo mismo ocurre con el futuro. No existe. Lo único que es real, que realmente existe, es este momento, ahora mismo. Eso es todo. Y cuando somos capaces de descansar cómodamente en el momento que es ahora, comenzamos a vislumbrar pedacitos de Ha Olam. Ahora es lo único que realmente existe. Y cuando puede descansar cómodamente en él, se abre hacia el corazón. Y tiene sentido lo que sigue el versículo 11. Eclesiastés 3, 12 al 14 dice, yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de todo su duro trabajo. Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Participación continua. Si desea acceder a lo eternal, debe olvidar el pasado, ignore el futuro y viva desde este momento. Ahora, esto es realmente genial. Y cerraré con esto. Piense en lo que Jesús hace por nosotros. Ofrece perdón por lo pasado. ¿Y luego qué hace? Nos ofrece vida, futuro. ¿Por qué? Para que podamos vivir en este momento, para que podamos encontrarnos con lo que no depende del tiempo en medio del tiempo. lo eterno en lo temporal. El escritor de Eclesiastés nos dice a todos los que estamos cansados de tratar de controlar el vapor que hay otro lugar al que donde no puedes hacer esto. El último lugar al que mirarías es tu propio corazón. Entonces, todo lo que está sucediendo en este reino de vapor y lo creado pasará. Bien, mal, todo es vapor. Pasa. Es como un juego de sillas musicales. Las cosas que pasan en esta vida es como un baile. Y el baile se desarrolla con una canción en particular. Y si encuentra la canción atractiva y quiere levantarse de la silla para hacer un poco de baile, siéntate libre. No hay nada de malo en eso. Está destinado a ser disfrutado. Pero no olvide dónde vive la silla. No olvide dónde está la silla. No olvide lo que es real. ¿Qué es la verdad? ¿Está conmigo? Aquí está la bendición. La bendición es que puedas experimentar el perdón y la libertad de su pasado. Que abandones tus miedos sobre el futuro y que confíes en el Maestro lo suficiente como para entrar en el reino del presente y que puedas experimentar la alegría, la paz y el significado del momento. Hasta luego y muchas gracias.